Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mira, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno. Me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track. Un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa que hemos dado a llamar Bonus Track. Estamos muy felices de estar con ustedes y poder compartir este tiempo en un programa muy especial, ¿eh? Yo les voy a pedir que si tienen cassette, si tienen algo para grabar, que graben este programa del día de hoy porque va a ser importante. Vamos a estar con Erika, una joven que Dios la ha cambiado por completo. Y hay un testimonio detrás, hay una historia detrás de Erika, donde vamos a ver reflejado el amor de Dios hacia Erika. Pero no me quiero adelantar, ya les vamos a comentar un poquito, dentro de algunos minutitos nada más, acerca de lo que ha sucedido en la vida de Erika. Como siempre, el señor Rodrigo Rincón se encuentra allí en la dirección técnica. Estamos con todo el equipo de Bonus Track. Hoy, bueno, queremos dar lugar a este testimonio que vamos a compartir. Así que, bueno, Jorge Bermúdez no va a estar con nosotros, pero va a ser un programa muy aprovechable. Así que por eso les digo que si tienen para grabar, graben el programa del día de hoy, porque así lo pueden compartir con otra gente que quizás, no conocen a Dios y quizás puedan estar pasando por lo que pasó Erika, Bueno, pero ya lo vamos a compartir en algunos segundos nada más. Queremos agradecer a toda la obra misionera llamada de Medianoche, que hace un esfuerzo muy grande para que este programa pueda llegar a todo lo que es Latinoamérica, inclusive allí en España, donde muchos ya se han comunicado con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que a propósito ya se pueden comunicar con nosotros a esta dirección: bonus@llamadaweb.com. A esta dirección ustedes ya mismo se pueden comunicar con nosotros. ¿Qué les parece si vamos ahora mismo a escuchar buena música y ya le vamos a estar dando la bienvenida a Erika y comenzar a conocer lo que Dios ha hecho en su vida? Realizado es Ya estamos nuevamente aquí en el programa, luego de haber escuchado este tema. Y estamos con Erika, a la cual, bueno, le damos la bienvenida a este programa, Erika. Y gracias por, bueno, gustosamente aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Hola para todos. Bueno, contenta de que me hayan invitado y de poder compartir esto con ustedes.
Erika tiene 30 años, está casada con Julio hace 6 años y tiene dos hijos, dos hermosos hijos, Agustín de 7 y Lucía de 5. Quienes conocemos a Erika, ella va a la iglesia a que nosotros pertenecemos y bueno, quienes conocemos a Erika, nunca se puede llegar a imaginar que detrás de Erika ella vivió una vida quizás un poco dolorosa también, donde Dios de una manera u otra la fue trayendo a sus caminos. Pero vamos a empezar a conocer parte de tu historia, Erika. ¿Cuándo comienza todo este proceso? Que terminó con un final, gracias a Dios, bueno, ¿no?
Muy bueno. Y esto empezó cuando era chica, porque a los 4 años mis padres se divorciaron y empecé a deprimirme como niña, y en la escuela me iba mal, me mandaban al psicólogo, me iba bien porque el psicólogo me prestaba atención y todo eso. Y cuando llegué al liceo, bueno, ya
o
no...
O sea, ya con la separación,
sí,
de tus padres,
todo
ya
eso,
ahí empezó...
Ese dolor que arrastraba. Después murió mi abuela cuando tenía 9 y nos mudamos solas con mi madre porque se vivía peleando con mi tía, entonces eran cosas feas. A los 9 años me quise matar, yo no sabía lo que hacía.
¿A los 9 años?
Sí, a los 9 años.
¿Y cómo fue?
Estaba
eso
en cuarto de escuela. Y abrí el cajón de mi madre, que tenía lleno de pastillas, y tomé todas, porque mi madre siempre fue muy nerviosa, y tomé todas las pastillas que yo suponía que ella tomaba para eso, y entonces yo pensaba que me iba a hacer algo, ¿no?
Ya con 9 años ya sentías una angustia tan grande que decías, ya habías decidido quitarte la vida.
Sí, sí, porque cuando murió mi abuela nos mudamos y era la persona que me criaba. Mi madre no estaba conmigo porque tenía que trabajar y mi padre no lo veía nunca. Después que se divorciaron no lo vi muy poco. Y bueno, no me pasó nada. No me pasó nada, nada, ni siquiera me dormí en la escuela. Y después de eso, otras veces, aún siendo chica, me quise cortar la... Bueno, me corté las venas, pero nadie se enteró porque nunca me pasaba nada. No me daba resultado nada. Y bueno, y cuando estaba en el liceo no quería saber de nada con estudiar. Iba y estudiaba un poco, pero no tenía fuerzas para estudiar, no quería. Y bueno, lo dejé y ahí fue cuando me empecé a vivir en la calle. Porque al no ir al liceo, estar en mi casa me aburría, entonces salía con los chiquines del barrio y ellos fumaban cigarrillos comunes y se drogaban. Yo no sabía que ellos consumían marihuana, pero de a poco me fui enterando y yo misma les dije que quería probar. Yo sabía que eso era, hasta ahí no conocía al Señor, pero sabía que eso es la droga, por algo no está permitida.
Que no era bueno.
Claro. Y bueno, y ellos me dieron a probar. Y tampoco me hacía nada, estuve mucho tiempo fumando esos cigarrillos de marihuana y no me hacía nada. Hasta que bueno, sí, después de a poquito empecé ahí entrando y así fue. Vivía en la calle con mis amigas.
¿Tu mamá estaba al tanto de todo esto? ¿De lo que sucedía más que nada con tu vida? De que...
Yo hace poquito le hablé con ella y le confesé todo lo que yo había hecho. Pobre, casi le da un infarto, porque yo no sé, ella en ningún momento me dijo que lo sabía.
Nunca
por
lo sospechó.
Mi boca yo nunca se lo conté. Y yo trataba de en mi casa nunca drogarme. Quizás aparecía con los ojos desviados o rara, pero nunca me vieron dentro de casa. Y no sé si lo sabía. Se lo podría imaginar y se hacía la que no sabía, porque capaz que no tenía cómo. Ella en su depresión, en sus nervios, que siempre vivió nerviosa, quizás no sabía qué hacer.
Y ¿qué pasaba con tu papá?
Mi papá tenía su vida, ya se había casado y tenía 2 hijos casi de mi edad, porque dejó a mi mamá y enseguida se casó con otra señora y tuvieron hijos, pero mi papá no sabía nada de mí, no me llamaba ni nada. Y con mi madre la relación estaba horrible. Entonces nos peleábamos con mi madre, pero nos peleamos al punto de que ella tenía su compañero, se iba para afuera todos los fines de semana y no dejaba que yo saliera. Entonces yo lógicamente decía, yo no me voy a quedar encerrada. Entonces ella se iba y yo salía. Y cuando ella venía, un día me levantó la mano para pegarme. Yo ya tenía 15 años. Uh-huh. Y yo le contesté, porque yo no quería que me pegara. Ya tenía 15 años y no quería. Y era muy rebelde. Uh-huh. Muy, pero muy rebelde era. Y bueno, entonces llamó a mi padre cuando yo tenía 15 o un poquito más, que me fuera con él. Y me fui a vivir con él. Y era un completo desconocido. Uh-huh. Y tenía dos hermanos. Su esposa.
¿Cuánto tiempo había pasado que ya tu padre no lo veías prácticamente?
Y había pasado por lo menos 10 años, creo. Creo que hacía 10 años. Era como un desconocido. Uh-huh. La misma cara, la misma altura, pero era como un desconocido.
O sea que no fue la solución, en cierta forma,
para
porque
nada.
Fue peor quizás, ¿no?
Para nada. Además, él a veces me decía que no sabía cómo ser mi padre. Uh-huh. Porque de tener hijos que estaban en la escuela, tener una hija que tenía 15 o 16 años, no sabía qué hacer. Y bueno, empecé a trabajar. Uh-huh. Él me quería obligar a estudiar, pero claro, yo era tan rebelde que nadie podía conmigo que no le hice caso. Además, ¿qué le iba a hacer caso a él? Que en 15, en 10 años, nada. Bueno, empecé a trabajar.
¿Qué edad empezaste a trabajar?
A los 16, creo que fue, 15 o 16 más o menos. Y bueno, y a medida que iba creciendo, iba conociendo más gente en la calle y en el ambiente de las drogas, ¿viste? Uh-huh. Y ahí fue que empecé a consumir cocaína. Pero antes de eso, conocí al señor a los 18 años. Aparentemente dejé todo. Pero dentro de la casa del señor conocí personas. Uh-huh. A veces se hacen como grupitos. Uh-huh. Eran jóvenes como yo. Y estaban con un paso en la iglesia y con otro paso en el mundo. Y una de esas personas consumía cocaína. Uh-huh. Entonces me hice amiga de ella. Y después en un problema que tuve, me alejé de la iglesia porque yo me venía en depresiones y no sabía qué hacer. Uh-huh. Me alejaba de Dios, me alejaba de la iglesia y me vestía toda de negro. Toda, completamente de negro vestía. Y ahí con esta muchacha.
Claro, lo que pasaba en tu interior se reflejaba en el exterior, ¿no?
Sí, además era totalmente así porque como era tan rebelde, no, tampoco lo quería disimular. Yo estaba mal y estaba mal. Claro. Y todos se enteraron.
Claro, ese era el tema. Que no eras tanto, o sea, la rebeldía, ¿no? Que a veces se puede escuchar, ¿no? Sí, tengo un hijo rebelde.
Sí.
Pero a veces no es tanto la rebeldía, sino que es una angustia que hay en el interior, ¿no?
Sí.
Y es lo que sucedía contigo.
Sí. Uh-huh. Y además siempre trataba de tener un noviecito, porque uh-huh. no quería estar sola. Y en mi casa no vivía.
Entonces, ¿tenías miedo de quedarte sola?
No, sola, no de personas, sino de afecto. Uh-huh. Porque con mi padre no tenía relación, con mi madre nos llevábamos mal. Y entonces, alguien que te abrace...
A eso me refería,
claro.
Yo, al quedarte sola, de tener miedo de decir, nadie me va a querer. O sea, buscabas más que nada estar siempre acompañada.
Sí, sí, uh-huh. sí. Y conocí al Señor a los 18 años... Estaba re contenta, re feliz, salí a evangelizar a la calle y le hablaba a la gente y todo. Pero me venían las angustias, las depresiones o los momentos difíciles y no sabía qué hacer. No buscaba de Dios, no hablaba con Dios. Porque yo lo que pasa es que no entendía el amor de Dios. Yo no entendía que Dios me pudiera amar o que pudiera soportar comportamientos míos, que de repente estaba todo bien con Dios y de repente estaba todo mal. Y decía, esto Dios no lo puede entender, se va a enojar conmigo. Entonces... Al no conocer ese amor de Dios, me habían predicado y sí, había aceptado la cruz de Cristo, pero el amor no lo entendía, el amor de Dios. Uh-huh. Entonces me alejaba de Dios y hasta me bauticé por inversión de aguas en una playa cerca de allá en Buceo, cerca de donde vivía. Pero después me alejé de Dios y fue peor. Yo sabía que el que se aleja de los caminos del Señor... A pesar de que lo sabía, igual, porque era algo que era más fuerte que yo, no lo podía dejar de hacer. Y bueno, caí más abajo todavía, porque ahí sí empecé a consumir cocaína. Después de haberme bautizado, empecé a consumir. Y cada vez más y más y más y más y más consumí. Se notaba, porque estaba muy flaca y ojerosa. Tenía fotos que las tiré, porque no quería saber de esa etapa. Y tuve dos sobredosis de cocaína. La primera fue un poco suave y se me fue, gracias a Dios, no pasó nada. La segunda ya fue más fea porque fue en Navidad, un 25 de diciembre, y estuvimos con varias parejas consumiendo, eran kilos que teníamos.
A esa altura ya estabas de novia.
Sí, sí, es que yo siempre tenía algún novio. Yo sola nunca estaba sola, porque yo no podía estar sola. No tenía las amigas, entre comillas, porque en ese mundo no hay amigos. Entonces, ese 25 de diciembre nos fuimos para una casa afuera, en Cabo Polonio. Llevamos en cantidad de cocaína, ¿viste? Y estuvimos consumiendo todo el día, todos los días, sin comer. Me acuerdo que íbamos a comer.
¿Cómo hacías para conseguir la droga?
Ah, bueno, lo que pasa que las personas que viste que yo estaba...
¿Tú tenías que pagar?
No, yo no.
Ah, nunca tuviste que pagar.
No, yo nunca... Bueno, en algunas circunstancias sí, pero en general nunca, porque por lo general las personas que estaban conmigo o eran traficantes directamente o eran gente que estaba ahí.
Siempre ellos mismos
su trabajo era eso. Entonces
porque
vivían
a veces
eso.
Sucede que también eso es otro problema, ¿no? De que la persona que no encuentra droga o no sabe cómo comprar la droga, de repente empieza a robar o a vender las cosas propias que hoy en día lo podemos ver, ¿no? O sea, en nuestro país, por ejemplo, aquí en Uruguay, está el problema de la pasta base.
Sí.
Jovencitos que matan por 600 pesos, como leía hoy a través de las noticias, de que mataron a una anciana solamente por sacarle 600 pesos para comprar la droga. Entonces, digo, por eso yo te hacía esta pregunta. Tú nunca llegaste al hecho de, digo, o robar o vender algo tuyo como para conseguir drogas. Siempre te estaban
sí,
ofreciendo.
Una sola vez con los chiquines del barrio queríamos fumar, que a mí la marihuana nunca me gustó. Yo quería salir de eso, pero quería salir de eso para algo más, para algo peor, claro, más fuerte. Me acuerdo que le saqué plata a mi abuelo, porque yo sabía dónde la tenía, y jubilado, y siempre tenía algo guardado, y le saqué, y tal, fuimos y compraron. Estaban conmigo.
Erika, en el camino de la droga siempre se prueba algo, pero siempre se quiere ir. Es como una escalera,
sí,
¿no?
Sí, es como una escalera. Y en mi caso, que yo conocía a Dios, sabía lo que era el bien, lo que era el mal, porque yo en cierto modo lo tenía claro. No sé si era por rebeldía o porque estaba muy atada a eso y no confiar en Dios. Pero tú sabes, más conociendo a Cristo, tú sabes lo que es malo. Pero igual era como que era una escalera, que la tenías que bajar o bajar, porque en realidad no la subís.
Claro.
La bajás.
Sí, sí.
La bajás cada vez. Las drogas más fuertes te hunden más. Y bueno, y aquella Navidad estuvimos consumiendo, íbamos a comer algo, pero en realidad no comíamos. ¿Viste? Dejábamos no se puede comer. Y hasta que en un momento me acosté, porque el cuerpo queda, es difícil de explicar, te queda como si fuera de madera, duro, pero a su vez, no sé, el corazón te late fuertísimo. Y 3 días sin parar consumiendo, y consumiendo grandes cantidades, porque no eran rayitas finitas, era lo que se nos antojara.
No tenías ningún miedo en el hecho de decir, porque ya a esta altura ya habías tenido una primera sobredosis.
Sí.
No tenías miedo de repente, digo, que viniera una sobredosis más y mucho más fuerte.
Sí.
Y decir, bueno, acá pierdo la vida. No tenías miedo.
No tenía miedo.
En eso. ¿Qué pasaba a esta altura con tu padre? ¿Porque seguías viviendo con tu padre?
No. Con mi padre viví unos meses. Y nos peleamos, y me peleé con la señora de él, que gracias a Dios ahora está todo bien. No nos vemos, pero claro. Hasta la última vez que nos vimos pudimos conversar, yo hablé con ellos, les pedí perdón y bueno, y está todo bien. Pero me tuve que ir, no me aguantaban en ningún lado.
Claro, ya te habías alejado de tu padre. ¿Y con tu madre?
Y con mi madre viví a veces, algún tiempo iba a la casa de mi madre, si no iba a la casa de algún familiar o alguna amiga o algún novio, me quedaba ahí.
¿Y cómo siguió Erika?
Y bueno, estaba acostada con el cuerpo muy, muy raro, porque estaba muy duro el cuerpo, rígido, totalmente rígido. A veces me acuerdo, pero muy, muy a veces, porque hace mucho tiempo, que es como cuando una persona está muerta, pero el alma no se muere, se muere el cuerpo. Si quería tocarme la cara así, no podía porque está totalmente. Y en esos momentos, me empezó a costar respirar y con los ojos abiertos no podía ver nada, estaba todo oscuro y me empecé a sentir muy mal, me faltaba el aire y bueno, y muchas sensaciones más que yo dije, bueno, esto es lo último, esto es lo último que vivo, porque Era demasiado fuerte lo que me estaba pasando. Además, solo con tener esa sensación de que tu cuerpo está duro y no podía levantar una mano para tocarme la cara, porque no podía. Había
¿Qué pasaba con la gente que estaba alrededor tuyo? ¿Tus amigos estaban en el mismo modo?
La persona que estaba al lado mío sí, estaba igual, totalmente igual que yo. Los otros estaban, no sé, en sus cuartos o haciendo lo suyo, no sé si habrían salido en ese momento, qué. Yo sé que yo me tuve que ir a acostar porque me sentía muy mal. Y el muchacho que estaba conmigo también se acostó y estaba igual, estaba duro. No podíamos ni mover la cabeza. Era algo espantoso, horrible, horrible. Y en esos momentos yo dije, me daba un poco de vergüenza porque yo ya había conocido al Señor y esta persona que estaba conmigo no estaba ni ahí con las cosas de Dios. Pero yo muy bajo, pero muy bajito le pedía, digo, Jesús, salvame, lo dije, pero le dije muy bajo, pero igual me escuchó, me costaba hasta hablar, era impresionante esa sensación. Uno, yo pienso que cuando nos vayamos a morir nos vamos a dar cuenta, capaz que nos damos cuenta una semana antes, pero que en los minutos antes de morir sabemos. Y ese momento era para mí. Y de repente yo dije eso y pasaron unos minutos, ya me empecé a sentir mejor. Solo unos minutos pasaron y me empecé a sentir mejor y mejor. Y se me fue todo. Y dije, no voy a consumir más después de esto, pero obviamente caí. A la corta, a la larga, primero tenía que romper con esa relación que yo tenía, porque me estaba atando. Yo con ese muchacho yo tenía toda la droga que yo quería y nunca iba a poder, si no me alejaba de él.
¿Nunca intentaste separarte de ellos? Que,
no.
Porque vos sabías que claro. En realidad ellos te estaban, más que nada no estaban ayudando para nada, o sea, era todo lo contrario.
Sí.
¿Nunca intentaste decir, bueno, me voy a separar de ellos?
No intentaba separarme porque era mi forma de vivir y era como agua. Cuando estás con sed necesitas tomar agua.
Exacto. Vos, luego que tú le pediste en ese momento tan feo, ¿no? De pedirle a Dios que te salvara, ¿sentías de que Dios estaba contigo?
No. No, porque el corazón era muy rebelde. Se ve que no. Yo me pareció recontra raro que me salvara, ¿no? A pesar de que conocía la palabra de Dios, conocía a Dios y sabía que existía, pero no podía creer. Dios, me salvó Dios. Eso era muy obvio, que era Él que me había salvado. Pero no sentía la proximidad de Él. No lo veía y no lo veía. Estaba totalmente cegada. No lo podía ver. Pero tenía ese testimonio de que me había salvado. Y lo tenía en el corazón y lo tenía ahí. Y en el momento que lo necesitara, lo iba a usar. Lo iba a usar Dios.
Exacto.
Sí, yo, obviamente, que cuando necesitara estuviera muy mal, lo iba a usar. Pero Dios iba a usar eso. Y bueno, y el tiempo siguió pasando hasta que esa relación no se cortó. Y se cortó gracias al Señor. Porque yo no quería curtir, como se decía. Yo no quería curtir más. Pero estaba con esta relación atadísima, porque ni siquiera vivía en mi casa. Ya vivía en la casa de él, yo no iba casi nunca a mi casa. Y mi madre tampoco decía nada, porque ella tenía sus luchas, sus nervios, sus problemas, y tampoco sabía cómo manejarlos y no sabía qué hacer conmigo. Entonces un día él se fue de viaje y yo estaba sola y no sé qué habrá hecho Dios, qué me habrá pasado, que fui a la iglesia. Fui a la iglesia, creo que hacía poco de la sobredosis. Y fui a la iglesia y la palabra de Dios me llegó. No me acuerdo qué fue lo que hablaron, pero la cuestión es que algo hizo Dios porque empecé a ir a la iglesia y cuando Él vino del viaje, yo estaba rara. Él me decía, ¿qué te pasa que estás rara? Y yo le decía, no me pasa nada, lo que pasa es que estoy yendo a la iglesia y... Y bueno, y obviamente empezó con sus burlas. No me digas que caíste en eso, no sé qué. Pero,
porque él seguía en las drogas.
Sí, sí.
Él continuaba.
Sí, sí, sí. Él se fue de viaje a Paraguay. Ese viaje que fue a Paraguay. Y trajo muchas cosas, pero yo no vi que haya traído droga. Pero era muy probable que trajera. Pero a pesar de que yo estaba alejada de todo. Un día escuché que él y su amigo habían ido a un pai, creo que era, y lo escuché muy como de rebote, como que no lo tendría que haber escuchado, y de lejos lo escuché, Y a pesar de que yo no estaba en los caminos de Dios y que aparentemente yo no amaba a Dios, cuando escuché eso me indigné y le recriminé. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a ir a ese lugar? Entonces empecé a pensar para mí que si yo había escuchado eso de rebote, ¿qué podría estar pasando que yo no sabía? ¿Y qué estoy haciendo yo acá? Solo por haber escuchado eso de que él había ido a un pai, me indignó. Es raro, porque si yo no estaba, no buscaba de Dios, pero que me indignara eso, pero bueno, está. Y aproveché cuando él se fue de viaje y empecé a ir a la iglesia. Y él intentó que volviéramos a estar bien, nuestra relación como antes de que él se fuera, con regalos, con cosas. Pero ahí comprobé que cuando Dios cierra una puerta, no la puede abrir nadie. Y por más cosas hermosas que te den o que te quieran comprar o que te traten, capaz que hasta creo que capaz que me trató con cariño, no sé, pero no pudo. No pudo y se terminó esa relación, gracias a Dios. Fue muy fuerte, esa relación fue muy fea. Gracias a él también me hice un aborto, conociendo a Dios. Y bueno, está. Pero Dios me...
¿Cuántas cosas, Erika?
Sí.
La verdad que uno, el que está escuchando a través de nuestro programa, digo, todo eso se vivió. Me quedó marcado eso, desde los 9 años para adelante.
Sí.
¿A qué edad hiciste el aborto?
Ya había conocido a Dios, así que sería los 20 años.
Sabes que hay muchos que, no sé, pareciera que los estoy viendo a través de la radio, aquellos que están del otro lado escuchando, dicen, ¿cómo puede ser, conociendo a Dios, yendo a la iglesia, e igual ibas a las drogas, e igual sucedían cosas que vos sabías que no estaban bien y que vos las aceptabas o vos las enfrentabas? Hay muchos que dicen, se están agarrando la cabeza y no entienden. Sí. Vos tampoco lo entendías.
No lo entendía, pero ahora sí lo entiendo, porque no confiaba en Dios, como a mí me había fallado mi padre y mi madre. Por más que Cristo murió en la cruz y derramó toda su sangre y fue horrible todo lo que le pasó, pero a mí no me llegaba, no podía confiar en el amor de Dios. Yo misma no me perdonaba. Mi rebeldía, lo que hacía, hasta me daba asco de mí misma y hasta ahora me cuesta contarlo porque no es nada lindo para mí, no es nada agradable ni nada. Todo lo contrario. Y en el mundo fue que conocí el amor de Dios. No yendo a una iglesia. Al revés, fue en el mundo. Porque él me sacaba de una situación, de
las
otra.
Las mismas experiencias que vivías.
Sí. Cada vez que yo estaba mal, lo llamaba. A veces hasta ni lo llamaba. Solo se me pasaba el nombre de él por la cabeza. Y esa situación que estaba viviendo se desvanecía. A veces hasta me enojaba con Dios. Porque íbamos a buscar droga. Y yo me daba cuenta que no la conseguíamos y decía, ¿por qué te metes en mis cosas? Le decía.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Erika, se nos termina el programa, pero estás invitada para el próximo programa para seguir contándonos, porque no todo fue feo en tu vida.
Sí.
Llegó un momento que tuviste que tomar una decisión de decir cambiar o no cambiar, a ver qué pasó, pero también vinieron cosas lindas. Pero no me voy a adelantar, lo vamos a compartir en el próximo programa, ¿te parece?
Sí, como
¿sí?
No.
Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado y en el próximo programa, no perderse el próximo programa de Bonus Track, donde Erika nos va a seguir contando parte de su historia y ahí hay cosas más profundas y, por supuesto, no todo fue malo. Hay cosas buenas que han sucedido en la vida de Erika que Dios ha hecho en ella. Nos estamos entonces encontrando en el próximo programa. Investigación:
Jorge Bermúdez.
Locución y conducción:
Pablo de León.
Natalia López.
Postproducción:
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo, 2004.